saber ahora quién de ustedes contesta mejor la próxima pregunta.
Yo creo que es
fácil. Tú, DeMarco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? Contesta. Por favor, DeMarco, ¿quién es el creador de la nueva Argentina?
No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola.
¿Qué dices?
Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca.
DeMarco, recuérdalo, está en tus libros.
Pero no es cierto. La Argentina es una sola y eterna. Y nadie la podrá dividir.
Acompáñame.
Perdóneme.
Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se debe.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con la Historia. El objetivo de este podcast es analizar los aspectos menos conocidos de la historia, priorizando las fuentes y los datos. Discutimos los relatos, los mitos que se gestaron en el saber popular y en las instituciones educativas a lo largo del tiempo. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. En el capítulo de hoy vamos a hablar un tema bastante picante, podríamos decir, y abarcativo, abrumador, que es el tema del adoctrinamiento en la educación. Así que bueno, Gilda, empezá con lo que vos quieras, con lo que más te guste y con lo que menos te guste.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, siempre tuve esta, esta duda si se exageraba cuando se hablaba de adoctrinamiento. Y me puse a pensar en mis años desde la primaria hasta la universidad y vi educación versus adoctrinamiento. Ahí empecé a ver qué había pasado con mi educación. Traté de analizar un poco ese paso las instituciones, y encontré las diferencias que algunas veces se notaba más en el terciario que en el secundario, al menos en mi secundario en los fines de los 80. El adoctrinamiento tiene que ver con estos principios determinados o creencia o doctrina con una intención partidaria, una intención política. La educación, podemos resumirla para no entrar en tecnicismos, es el dejar pensar, en tener esta visión crítica de lo que se pueda debatir en clase o de trabajar diferentes visiones de un tema. Y ahí me di cuenta en algunas materias que había, pero obviamente no es fácil si uno no se lo cuestiona. Entonces me puse a pensar cómo sería en la primaria hoy. Y hice un breve repaso, simplemente, ni siquiera por textos, me puse a ver material que ahora estamos en pandemia, hay mucho material visual en internet, y empecé a ver un material de Paca Paca, un canal que, si bien ahora no creo que no está en el aire este personaje de Samba, pero empecé a ver como pequeños programas que parecían inofensivos, parecían dar información para chicos, por ejemplo, sobre algo tan complejo como es el autor Karl Marx, por ejemplo, o me fui a algo más simple, a ver a Sarmiento. Veía cómo se los denostaba sin... son chicos, van a tener mucha falta todavía de material académico para llegar a conclusiones como la que estaba dando este programa. Y me puse a pensar, llegando a un terciario o a una universidad con todo este material, estamos preparando ciudadanos con una visión acrítica de los hechos, con una visión encarada hacia la doctrina política que yo estaba tratando de diferenciar en mi recorrido de instituciones educativas, es decir, en mi currículum de estudiante. Entonces vi como que hay un acrecentamiento hacia una visión ideológica. Si bien hay autores que hablan que esto empieza mucho antes, podemos nombrar el peronismo, que es lo más clásico, hay rastros de que esto llega después de los golpes, de los primeros golpes militares que vivió el país. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio en la visión. Ya no estamos hablando de individuos, no estamos hablando de una idea de progreso, no estamos hablando de una idea de la educación como un avance. Estamos hablando de ya una idea de patria, pero patria no vista desde esta nacionalidad, desde amor por la cultura, de un lugar, amor por nuestra historia, sino patria igual a Estado. Había empezado el culto hacia lo que es el Estado, y el Estado encarnado en un líder, el líder de turno, que sería la patria. Eso lo dice este autor Escudé, y hace un rastreo en el cual ve ese cambio, cómo se va abandonando esa constitución de Alberdi, esta visión de progreso, esta visión de ciudadano, ciudadano. Es un tema.
Bueno, buenas noches. Bien, también por el mismo lado, como planteaba Gilda, toda la temática del día de hoy me llevó por lo menos a reflexionar y recordar, ¿no?, todo lo que fue mi trayectoria escolar y mi trayectoria educativa universitaria. Y también la pregunta de, ¿hay realmente adoctrinamiento en la educación? ¿O qué podemos definir por adoctrinamiento en la educación? En principio, bueno, me acordaba cuando cursé la universidad, ¿no?, que estos muy pocas veces los temas salían y te decían, bueno, el docente tiene su ideología, uno no puede dejar su ideología de lado. Y por un lado, como que lo tomé como cierto, no decir, bueno, uno no habla de nada, de cero, o sea, no es una tabula rasa, sino que tiene su ideología de fondo. Entonces, pensando inocentemente que por ese lado uno capaz, cuando da una clase, yo me enfoco directamente, ¿no?, en los que están en un curso, donde me parece que las cosas que pasan hoy en día son graves con los chicos, y meterse con la educación de los chicos es tremendo. Me adelanto ya a decir que yo creo que sí, que hay un adoctrinamiento. Decía, bueno, debe ser que los profesores tienen su pensamiento, su manera de pensar, y eso es lo que se transmite. Pero, como decía Gil, retomando lo que muy bien planteaba, educar tiene que ser enseñar a pensar, fomentar a que piensen, fomentar el pensamiento crítico. Y lo que estuve viendo, que voy a ir desarrollando a lo largo de la grabación, es que hay una visión claramente marcada para un lado de los contenidos, que falta variedad, que hay autores, temas, contenidos que son claramente omitidos, intencionalmente omitidos, ya sean los diseños curriculares, ya sean los recursos que se bajan del ministerio, ya sean los manuales escolares, los recursos educativos, y todo apunta a una sola corriente de pensamiento, por supuesto de carácter de izquierda. Así que bueno, así quería empezar el programa de hoy.
Bueno, a ver, en mi caso voy a empezar por tomar qué nos dice el diccionario, ¿no?, sobre la palabra adoctrinar. La definición del diccionario dice que adoctrinar es enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios. Y otra definición sería dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse u obrar. Digamos que con esta definición de lo que es adoctrinar, y dado que el tema de hoy es el adoctrinamiento, y retomando, bueno, lo que ustedes dijeron, sí considero que hay adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades, y lamentablemente la sociedad en general, ¿no? Porque lo podemos encontrar en los medios de comunicación también. Realmente es algo muy difundido. Hay que ver ahora si ese adoctrinamiento es consciente o es inconsciente, por decirlo de alguna manera. Ahora avanzaremos más sobre eso, pero para este capítulo lo que hice fue buscar material de personas que bueno, hicieron investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, una profesora que se llama Anabel Laurelli, que es profesora de biología, que lo que hizo fue investigar cómo se daba, si es que se daba y cómo se daba el adoctrinamiento marxista, en este caso, en la Universidad de Buenos Aires. Se metió en varias cátedras de distintas materias, perdón, de distintas materias y de distintas carreras, ¿no? Ya sean carreras de sociales o carreras de exactas, y fue viendo qué palabras se repetían constantemente en los discursos de los profesores, digamos, o en las explicaciones de los profesores, si no nos gusta la palabra discurso. Y bueno, las palabras que aparecen son derechos, colectivo, todo lo que tenga que ver con los colectivos, la desigualdad. Se repite todo el tema, bueno, hablar en contra del capitalismo. Eso por un lado, que es lo que encuentra esta profesora Anabel Laurelli. Después tenemos testimonios de personas que van a la escuela, que van a la universidad, y que nos cuentan qué cosas reconocen como adoctrinamiento, ¿no? Por ejemplo, se encuentran con que tienen profesores que les dicen que el capitalismo es malo, así directamente, o que les cuentan que el Che Guevara fue un gran revolucionario, una buena persona, alguien que realmente quería hacer el bien. Hablan, por ejemplo, de la Unión Soviética como una democracia obrera. Por ejemplo, cuando hablan de la intervención de las provincias, hay profesores que dicen que sí, cuando lo hizo Yrigoyen estaba mal. Ahora las provincias, cuando las intervino Perón, era por un bien mayor. Siempre aparece el tema del peronismo relacionado a buenas acciones, a algo bueno. También está el tema del micromachismo, del patriarcado. Bueno, ni hablar con el tema de Maldonado, Bolsonaro, por ejemplo, por tomar algún ejemplo, ¿no? Como alguien malo que quiere perjudicar, que quería quemar el Amazonas. Digamos, esos son relatos de alumnos, ¿sí? Lo que estoy mencionando son relatos de alumnos de cosas que les dijeron sus profesores en sus clases, ya sea de la escuela, primaria o secundaria, sobre todo secundaria, y de la universidad, ¿no? Bueno, también a favor del aborto, muchas cosas a favor del aborto, la revolución industrial como algo malo, que genera desempleo, que hace que todo lo van a hacer las máquinas y entonces la gente se va a quedar sin trabajo. Las empresas de delivery, ¿no? Como PedidosYa, Rappi y más, que tienen que desaparecer porque explotan a los trabajadores. Incluso en una escuela católica, ¿sí? Bueno, incluso en una escuela ta católica también hay adoctrinamiento, digamos, ¿no? Esto no diferencia si es laica o si es religiosa, el adoctrinamiento está en todos lados. Pero bueno, en esta escuela católica, por ejemplo, les decían a los alumnos que tener mucho dinero es un pecado, que hay que repartir con los demás, sí o sí, si no, es un pecado también. Que el crecimiento económico no saca a la gente de la pobreza, sino que incrementa a la pobreza. También está el tema del neoliberalismo, todo el tiempo aparece la palabra neoliberalismo. Y así, bueno, con un sinfín de cosas para mencionar, que tampoco quiero aburrir, pero bueno, para tener en cuenta que son relatos, ¿no? De estudiantes que están cursando la secundaria, que están cursando la universidad en este momento, que la hicieron hace poco, y que describen este tipo de cosas. En mi caso personal, la verdad es que también he vivenciado este tipo de cosas, quizá no tan claras, o sea, no así tan claras, pero sí uno se da cuenta, de acuerdo, que hay una forma de adoctrinamiento también cuando la bibliografía que te hacen leer en la universidad es solo desde un punto de vista, si no hay un, por ejemplo, la carrera de historia, casi siempre lo que nos daban a leer era desde una bibliografía marxista, nunca nada liberal o algo que vaya en otro sentido. Ni hablar, bueno, las carreras de economía, ¿no? Que solamente ven a Keynes, y si les nombran a algún otro economista, por ejemplo, algún economista austriaco, es muy poquito o con una visión muy sesgada. O sea, nada, digamos, para ir recogiendo cosas que dicen directamente gente que lo identifica como adoctrinamiento. Pero para avanzar en este sentido, me gustaría preguntarles a ustedes qué. ¿Por qué piensan que se da el adoctrinamiento? ¿Por cuáles creen que son las causas? Bueno, y como quieran avanzar con este tema de hoy también, ¿no?
Bueno, algo de lo que dijeron ustedes en cuanto a si es consciente o inconsciente, esto primero quiero retomar un poquito de por parte, por ejemplo, de los docentes. Bueno, retomo lo de Annabel Laurelli. Habla de un círculo que se retroalimenta. Que estamos hablando de generaciones. Ya, si vamos a retomar desde lo que fue el adoctrinamiento peronista a después de los 70, estamos hablando de generaciones. Ahora, el por qué, la gran pregunta que me hice vamos a decir, entre comillas, al abrir los ojos. Bueno, una idea de fondo es la política. Y me dirás, sí, pero la misma política no estuvo siempre. Pasaron muchos gobiernos, pasaron gobiernos militares, pasaron gobiernos que supuestamente tenían una orientación ideológica diferente. Y me pregunto, ¿qué tan diferente cuando tenemos en el medio? O en el medio o en el altar al culto al Estado, a ese Estado paternalista. Entonces me pregunto qué tan diferente es la ideología de un Alfonsín que del Estado nunca se apartó. Las empresas, por ejemplo, de luz, de teléfono, se venían abajo y las siguió hasta su último momento. Ni se le cruzó por una, digamos, ni remotamente privatizarlas, o al menos ver qué se podía hacer en todo sentido. O sea, el culto al Estado está desde hace décadas. O sea, ¿qué tan diferente puede ser la ideología, inclusive en la dictadura militar? La educación que tuvo, algunos recortes en cuanto a marxismo, entre comillas, porque las carreras no se cerraron, si bien había persecución, desapariciones, todo eso, no cerraron filosofía y letras. O sí, o no me enteré. No. Y también me pongo a pensar después, cuando recuperamos la democracia, si hubo alguna especie de nueva visión de la educación, de nuevos contenidos, y no. Más cuando empezamos a ver quiénes están a cargo de la educación, en el ministerio, como intelectuales, los sindicatos docentes. Y encontramos gente que estuvo, por ejemplo, en ese extremo llegamos, gente que estuvo en los 70 del lado de la lucha armada. Gente de los 70 que tenía una visión extrema de lo que quería para el país. Que se dé cuenta que quizás la batalla no es la lucha armada, sino es el campo de la educación. Y es una batalla que yo antes no interpretaba. Me hablan de batalla cultural, pero ¿qué es esta gente de batalla cultural? ¿De qué estamos hablando? Y después empezás a entender que la batalla cultural se da, qué idea se impone y cómo se impone. Y la mejor manera no es a través de las armas, sino a través de la educación. Y ahí es cuando empezamos a ver quiénes están a cargo. Pero no nos vayamos tampoco tan lejos. Vayamos hace un par de años cuando la televisión mostró una escuela en el Chaco. Y no se le paró los pelos a nadie, ¿eh? Tuvimos un momento nomás, ah, mirá vos qué cosa. Y esta escuela sigue funcionando. Una escuela guevarista, iniciada por un piquetero al cual la provincia del Chaco le da dinero para sustentarla, para manejarla a su antojo. Es decir, no hay designación docente como se hace, como se debe hacer. La designación docente es hasta que él tenga ganas o hasta que digas algo que esté en contra de esta visión guevarista, o sea, visión pro-cubana. Porque teníamos banderas izadas de Argentina al lado de la cubana, en el mástil. Jardín, primaria, secundaria. Bien. Además que el barrio, la biblioteca, todo se llama Emerenciano Sena, el piquetero, o sea, tampoco tuvieron mucho tiempo para pensar los nombres. No solo bandera cubana, sino uniforme rojo. Oh, coincidencia, bueno. No cantan el himno y la aurora, cantan la canción del Che Guevara. Escuela de gestión social, le dicen. Y acá viene lo más peligroso. No es la única escuela de gestión social. En 2006 habilitó la posibilidad de que cada provincia tengan escuelas de gestión social. O sea, ¿cuántos emerencianos Sena hay dando vueltas? Quizás no tan grotesco como emerenciano, pero ¿cuántas hay? Estamos hablando de chicos que no van a tener la posibilidad de decirme cambio de escuela. Están en el medio de una provincia muy pobre, en la cual la próxima escuela debe quedar lejísimo. O sea, o vas a la escuela ahí o vas a la escuela ahí. No hay muchas más opciones. Y está hace 20 años, con orgullo lo dice este piquetero, hace 20 años están adoctrinando niños chaqueños. Y una paradoja, será muy socialista, pero el docente que llega a hacer paro o protesta está en la calle a los 2 minutos. ¿Cómo defienden al trabajador? Todavía me cuesta entenderlo. Esto fue, se descubrió por un video en el 2019. 2021. ¿Alguien sabe si en ese cambio de gobierno, bueno, es mucho peor todavía este cambio de gobierno en sentido de que la ideología va hacia allá, pero en ese 2019 que se descubrió, el gobierno ya se iba, el gobierno de Macri, bien, gracias, siguió como si nada. Está bien, depende del Chaco, el gobernador, X. ¿Pero es legal adoctrinar? ¿Ya lo legalizamos? No me había enterado. Aparentemente está legalizado en una forma no muy clara. Y bueno, como decías, tenemos a los sindicatos y a los intelectuales y a personajes que tuvieron cargos en, por ejemplo, en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, en lo que es educación. Tuvimos una mujer cual su familia estuvo ligada a Montoneros, a todo un movimiento extremista, y esa gente es la que dirigió estos últimos 20, 30 años de educación argentina. Evidentemente el cambio ya no solamente el Estado, sino ya directamente hacia una visión marxista-leninista. O sea, estamos yendo ya sin ninguna, digamos, sin ningún retraso hacia ese fin. Si antes teníamos un culto fascista, estatista, ahora ya directamente lo encaminamos hacia el marxismo.
Bien. Por mi parte, me parece que también hay una, en gran medida, un adoctrinamiento inconsciente, ¿no? Por lo menos en lo que es en el nivel secundario, de muchos postulados que se toman por verdaderos, por ser como la única ideología que existe, y que es un problema que viene, ¿no?, que podemos rastrear desde la formación docente. Muchos institutos de educación, de formación docente, muchos terciarios, mismo las universidades, la ideología que se baja o la línea de pensamiento que se baja es única. Como bien decía Mariana hace un rato, no hay discusión, no hay aporte de otro tipo de línea de pensamiento, ya sea liberal o ya sea de otra índole. Sumando a esto que muchos de estos lugares tienen una formación bastante pobre, donde ni siquiera se bajan, no sé, por lo menos el contenido entero, no es una lectura de bibliografía enorme, sino ya se estudia con depuraciones de depuraciones que se reducen a eslóganes. Y ahí sale un montón de gente que tiene que ir a formar a chicos en la secundaria completamente formateados para pensar de una única manera. Y no justamente abrir el abanico a que accedan a un montón de tipo de información diferente. Eso por un lado. Por otro lado, también coincidiendo con Gilda, hay un interés particularmente de algunos sectores de mantener este adoctrinamiento. Uno es la clase política, yo agregaría también al sindicalismo docente. Creo que es Argentina uno de los pocos casos donde el sindicalismo ha hecho en varias ocasiones materiales didácticos para que se den en los colegios. Pasó con el caso Maldonado, pasó con los materiales didácticos de identidad de género, de educación sexual, que fueron desarrollados por sindicatos docentes. Los mismos sindicatos docentes que en el Estado están de paro la gran mayoría de los días en clases. Por ejemplo, provincias como Santa Cruz, cuando este año terminan los chicos de último año, de 6 años de escolaridad que tuvieron, tuvieron completa 2. Porque entre la pandemia hubo paros docentes. Por supuesto que está la provincia de Santa Cruz que no pagó un sueldo en todos estos años. Pero bueno, el sindicalismo creo que también quiere eso. Del docente no como una persona que vaya al colegio a instruir, a educar, sino el docente como un combatiente. El docente es un sacrificado que va y cuando hace paro está combatiendo por la educación pública, está combatiendo por sus derechos. Es el docente militante, no es el docente formador, el docente educador. Es el docente militante. Está militando en un partido político, en un sindicato. No está dando clases.
Está claro que adoctrinamiento hay de todos los colores, de todos los colores que queramos encontrar en todos los temas, bueno, sobre todo lo podemos ver en temas políticos, en temas económicos, temas de historia, obviamente, cómo se explica la historia. Justamente este podcast tiene el objetivo de trabajar ese tipo de cosas. Por eso en cada capítulo siempre hay un apartado de qué se enseña en la escuela, qué se enseña en la universidad, de cada tema que tratamos, porque justamente el adoctrinamiento cruza todos los temas. Y también tenemos, no es solamente en lo político, en lo económico, en lo social, también lo tenemos en lo social, justamente. Ahora con el tema de género, de feminismo, bueno, del aborto, lo cual podemos discutir y profundizar, ¿no? Pero está claro que el adoctrinamiento existe. Y pensando lo que ustedes decían, ¿consciente o inconsciente? La verdad es que hay gente que está muy segura de lo que transmite en una clase y que va con el objetivo, me parece bien claro, de sumar partidarios a su doctrina política. Y hay otra gente que fue adoctrinada, o sea que no sabe, o sea, tiene que ver, digamos, más con el desconocimiento y transmite doctrina, o sea, adoctrina, por una cuestión de que es lo que aprendió y que nunca contrarrestó por ningún lado, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que hay un montón de información y hay un montón de material y se puede buscar en internet cualquier cantidad de cosas y se puede, la verdad, que poner en tela de juicio cualquier afirmación que nos haga cualquier profesor, cualquier periodista, cualquier persona, en definitiva, ¿no? Pero bueno, hay gente que ni siquiera tiene la voluntad de querer contrarrestar las afirmaciones que recibe, ¿no? Así que sí creo que hay mucho de adoctrinamiento inconsciente por esta cuestión de que hay gente que ya fue adoctrinada en su formación. Entonces reproduce inconscientemente ese adoctrinamiento. Y obviamente que es lamentable. Y encontramos relatos de un montón de gente, de chicos, ¿no? Sobre todo en la universidad, que te dicen que se aprenden el discurso del profesor para poder aprobar. Saben que es mentira en muchos casos, porque contrarrestaron, hicieron ejercicio de buscar los datos y contrarrestaron la información que les dio el profesor, saben que es mentira lo que les dice, pero sin embargo van y tienen que reproducir en la evaluación lo que les dijo el profesor, porque si no, no aprueban. Entonces, dicen una cosa para aprobar, pero saben que la realidad y los datos muestran otra cosa. O sea que es realmente triste esto, porque no estamos educando de esa manera. Educar no es justamente presentar solo una idea y profundizar solo en una idea y ganar adeptos a la idea. Eso no es educar. Educar justamente es presentar todas las posibles miradas que hay sobre un mismo tema, o todas las posibles visiones que se pueden tener de cada cosa que pasa en la realidad y del mundo. Y justamente uno tiene que hacer, si realmente quiere educar, que su estudiante llegue a sus propias conclusiones pensando, usando la razón. Esta gente se olvidó de la razón. Le dan a sus estudiantes algo masticado, le dan la conclusión y no le dicen nada, no le dan el proceso ni las distintas visiones que hay para llegar a esa conclusión. A ver, yo, siendo realista, creo que es muy difícil enseñar en una escuela o en una universidad sin mostrar lo que uno piensa. O sea, realmente soy sincera en este punto. Creo que es difícil no transmitir lo que uno piensa, lo que uno siente con determinados temas. Creo que es muy difícil evitarlo. O sea, no creo que se pueda llegar a una neutralidad pura. Realmente no soy hipócrita en ese sentido. Pero sí creo que la manera más sana de educar es justamente decirle a los estudiantes que existen distintas visiones del mundo, que existen distintas explicaciones para el mundo. Sobre todo cuando estamos trabajando con niños y con jóvenes, porque los niños y los jóvenes están aprendiendo a conocer el mundo. No lo conocen del todo. O sea, están aprendiendo. Entonces, si nosotros le damos entera nuestra visión con una conclusión cerrada o cejada, no estamos haciendo bien nuestro trabajo de educar, de que abran la cabeza. O sea, considero que para educar hay que tener la mente abierta y hay que poder mostrar las distintas visiones sobre el mundo. Aunque sea difícil sacar la propia, el ejercicio de mostrar todo o casi todo tiene que estar. Porque si no, lo único que hacemos, lo que vamos a hacer, es adoctrinar, es dar nuestro punto de vista y nada más. Y lamentablemente me tocó, como estudiante, tener profesores que hacen eso, que te dan su visión del mundo y nada más. Y te dan su visión del mundo como la correcta, directamente, como la verdad. Así que realmente es grave esto. Me gustaría avanzar, no sé ustedes qué piensan, qué sienten, y bueno, vayan aportando lo que quieran, pero me gustaría meterme un poco más con algo actual, que es el tema del feminismo, porque la verdad es que el feminismo está mezclado con muchas otras cosas, entonces meterse con el tema del feminismo, de la ESI, me gustaría meterme con eso, porque bueno, es algo que realmente está muy... muy en la actualidad. Sheila.
Bien, quería agregar algo que lo que decías con respecto a neutralidad. Me quedó ahí dando vueltas. Sí, como ya ustedes dijeron, tenemos una visión política personal, tenemos opiniones y tenemos... nuestra formación, si bien apunta hacia una visión ideológica, tenemos igual nuestras propias ideas, al menos quiero pensar eso. Pero yo me pregunto, ¿estamos dejando la parte científica que representa la educación? Si estamos hablando de un tema, por ejemplo, por citar el económico, y tengo que hablar de la revolución industrial, no puedo dar textos de Marx, hablar de Marx, y dar media carilla de... al pasar, como una materia de una carrera que hice, que no la terminé, en la cual, igual aclaró, la visión de esta materia va a ser marxista, bueno, por lo menos nos avisó. Pero en un momento dije, ¿dónde está la lectura la ideología que contrarresta esta época que es muy importante. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XIX. Adam Smith brillaba por su ausencia, simplemente lo nombró al pasar, sin dejar de mencionar que en un momento denigró a este economista Javier Milei. Bueno, algo nombró del liberalismo. Pero me parece bien que su visión sea marxista, que lo haya dicho, pero me parece que en función de dar a esa visión marxista podía refutar esa otra visión que está presente. No la puede omitir, está en la historia. No puede tachar a Adam Smith, no, nunca existió, existió. Con las ideas que él propagaba en esa materia podía haber refutado de alguna manera, si es que lo podía hacer, pero vamos a poner que esa era la ley, debería haber sido la idea académica en un principio, que no se dio. Simplemente fue denostar las medidas liberales, pero tampoco fue hablar de las medidas liberales, simplemente decir que no funcionaba y que no va a funcionar, porque tuvimos el ejemplo, obviamente mal explicado, de la dictadura, y obviamente tenemos el famoso concepto neoliberal, que ya cuando aparece ese concepto, tenés dos opciones, como decía Mariana, el alumno intenta aprobar la materia o no puede con su genio y levanta la mano y pregunta si está bien el concepto, error que he cometido. Y me han dicho sobre un autor, Milton Friedman, es un neoliberal, pero señor, ¿a qué se refiere con neoliberal? Y fue su palabra, se terminó ahí la pregunta, es neoliberal. Bueno, a ese nivel estamos hablando en universidades. No, me había quedado con eso de la neutralidad. Y con lo respecto de la ESI, precisamente se están olvidando de la parte científica de lo que es la educación. Yo hasta donde tenía entendido biología, que era en los 80 lo más cercano a educación sexual que podemos tener, nunca se alejó de lo científico. Y ahora estamos pasando de lo científico a lo relativo, a lo de será verdad, pero es tu visión. O sea, tu visión puede cambiar porque estamos hablando de es más complejo, hay que entender por qué él observa que esto es así. O sea, empezamos a dejar a la parte científica de la educación, la empezamos a alejar, cuando la educación tiene que tener conocimientos científicos. No sé, podemos discutir alguna teoría académica en ciencias sociales, vamos a suponer que es lo válido, discutir, refutar con conceptos, con una visión empírica de hechos como en la economía, pero biológicamente podemos decir que un hombre puede tener hijos. Quiero que un científico me explique si eso es posible, porque es lo que repiten todas las cadenas, tanto de diarios como de, que ahora son prácticamente diario, red social, radio, novedad. No me había enterado, pero se ve que hubo un cambio en la raza humana. A ver, somos grandes, podemos entender a qué se está refiriendo, pero tenemos la ESI aplicada a niños. Me cuestiono, no sé. No me gusta, en lo personal lo doy como hecho, no me gusta esta visión relativa de la ciencia. Me parece peligroso, digo.
Con respecto a la ESI, no voy a meterme con el tema de los contenidos, todo eso, me parece bueno. Que ya está bastante, ya dijo Gil a su parte. Quiero sí detener con el tema de la aplicación. Si vos tenés toda una serie de contenidos que tenés que incluir en la currícula escolar, en todas las asignaturas, desde matemática, fisicoquímica, historia, geografía, donde se presupone que el objetivo es generar respeto, consenso, acuerdos, un buen trato entre compañeros, sin distinción de sexo, religión, orientación sexual, etc. Las ESI hoy en día se aplican exactamente de forma contraria. Lo he visto, he escuchado testimonios, pero fundamentalmente lo he visto, como por ejemplo, hoy en día los varones, los chicos de secundario, tienen miedo de opinar, no quieren participar en clases, no cuando hay un debate o una clase de educación sexual, nos animan a levantar la mano, a dar su opinión. Por lo general siempre hay un par de chicas de colegios estudiantes, afines al feminismo, que bueno, que copan la parada y no lo dejan hablar. Y eso ya viene del momento en que se aplica toda esta tesis de cómo demonizan la figura del hombre, que el hombre por ser hombre es violador, el hombre por ser hombre es machista, el hombre por ser hombre es golpeador, es violento. Y por el otro lado, victimizan la figura de la mujer, ¿no? Por ser mujer, bueno, sos una víctima de la sociedad, sos víctima del patriarcado, sos víctima de tu pareja. Y bueno, ¿qué generas situaciones? Estás justamente todo lo contrario a lo que se propone. En vez de generar un lugar para libre expresión, para el acercamiento entre compañeros, entre estudiantes, genera una. No quiero usar la palabra. Un enfrentamiento, básicamente, sí. Entre hombres y mujeres, decir, bueno, no, el hombre es malo, machista, golpeador, y la mujer está obligada a levantarse y enfrentarse al patriarcado. Así que bueno, por lo menos después habría que discutir todos los contenidos de la ESI también, pero ya de la práctica a la aplicación se nota claramente no una bajada de línea bien marcada para un tipo de. Voy a decir por un tipo de feminismo, no voy a englobar todos, pero bueno, es eso lo que veo.
En mi caso, sobre este tema de la ESI, o sea, de la educación sexual integral, que es una ley obligatoria para todos los niveles del sistema educativo y para todas las áreas del sistema educativo, la verdad es que tengo muchas cosas para decir. Me parece que es un tema muy complejo y hay muchas cosas que me molestan respecto a este tema. Algunas me molestan más, otras me molestan menos, pero bueno, trataré de ordenarlas y explicarlas de a poco. Por un lado, el hecho de que sea una ley obligatoria, obligar a todos a reproducir un mismo formato y unas mismas ideas. Me parece bastante totalitario, porque esa es la palabra, o sea, es más que autoritario, o sea, es totalitario, es obligar a todo el mundo a algo que puede incluso estar en contra con sus valores morales, con su forma de ver el mundo y de entender la realidad, de analizarla. Así que ya por el hecho de que sea obligatoria ya me parece delicado, ¿sí? Teniendo en cuenta que los docentes no tenemos por qué pensar todos iguales, no tenemos por qué estar todos de acuerdo en lo mismo y no tenemos por qué compartir una enseñanza de este tipo en estas cuestiones, ¿sí? De hecho, hay profesores a los cuales les resulta totalmente incómodo y molesto tener que tratar estos temas y están obligados a hacerlo. Ya sean escuelas religiosas, laicas, todos están obligados. Y hay gente que esto lo ve como algo bueno. O sea, a mí que te obliguen a hacer algo, nunca me va a parecer algo bueno. Porque, como vuelvo a decir, los docentes somos todos distintos, tenemos distintas visiones de las cosas. Hay docentes que son religiosos y vos le estás imponiendo muchas veces ir en contra de sus creencias. Obligadamente, digamos. Esta es la parte que me parece realmente compleja. Pero al margen de eso, la verdad es que algo sé de esta ESI, de lo que propone. Y obviamente que por un lado, ¿cómo es que te lo dicen, ¿no? ¿Cómo son las capacitaciones en este tema para los docentes, ¿no? Por un lado te dicen que está la parte de educación sexual, ¿no? Que es en la cual se explica cómo cuidarse en una relación sexual, se explica cómo evitar un embarazo, ¿no? Cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y la parte integral, que justamente se mete muchas veces, no muchas veces, siempre, se mete con la moral, ¿no? Y ahí ya es más complicado, porque el Estado, a través de esta ley, que obliga a todos los docentes a enseñar lo mismo, se está metiendo con cuestiones morales de tus hijos. Es decir, y puede que a vos te parezca bien y que estés de acuerdo, pero ¿qué pasa si no? No tenés cómo escaparte. La realidad es que ha pasado que, no sé si es una mala interpretación de la ESI o es lo que realmente la ESI busca, pero ha pasado que, por ejemplo, en jardines, es decir, en nivel inicial, niños que los hacen maquillar, que los hacen vestir de nena, para ver qué sienten. Con esta idea de que el género es una construcción social, que la verdad es que no me voy a poner a discutir si lo es o no lo es, pero digamos, me pongo en el lugar del padre, de la madre, ¿sí? De la familia que tiene un hijo en jardín, en nivel inicial, o una hija, ¿no? Y pasan estas cosas, o sea, si no estás de acuerdo, si no te parece bien, ¿por qué te lo tenés que bancar? ¿Por qué está bien que eso sea obligatorio? O sea, esto claramente tiene que ver con el adoctrinamiento. Y yendo más hacia la secundaria, el problema que encuentro con la ESI, he escuchado a docentes que justamente militan la ESI, porque realmente lo que hacen es militar la ESI, que te dicen que la ESI es feminista, ¿no? Que tiene que ser feminista. Y que si no es feminista está mal, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa con este feminismo actual, con esto que se enseña como ESI feminista? La realidad es que el feminismo originario, o los primeros feminismos, que eran más de corte liberal, buscaban la igualdad ante la ley con el hombre, con el varón. La igualdad ante la ley, ¿sí? Es decir, buscaban poder votar, poder ir a la universidad, poder heredar, poder tener propiedades justamente, poder trabajar. Eso es igualdad ante la ley. Pero este feminismo actual no busca igualdad ante la ley, porque eso ya está garantizado, por lo menos en Argentina, ya está garantizado en la Constitución. No hay una diferencia por ser hombre o por ser mujer. Entonces, la igualdad ante la ley ya está garantizada. Pero esto en feminismo actual lo que busca son privilegios. ¿Sí? Busca privilegios. Por eso tenemos leyes de cupo femenino, en la cual se obliga a los partidos políticos a tener un porcentaje de mujeres. Tenemos cupo en el directorio de las empresas, se obliga a las empresas a tener un porcentaje mínimo de mujeres en el directorio. La verdad que me parece una completa locura hacia dónde va este feminismo, porque las mujeres no somos retrasadas mentales, no necesitamos una ley que nos diga que nos garantice estar en un lugar. Tenemos que estar o no estar en un lugar por nuestra capacidad, por tener idoneidad para un cargo o por no ten o no estar si no lo tenemos. Pero no tiene que ser una obligación donde venga papá Estado a decirle a la empresa, poné a la mujer acá, venga papá Estado a decirle al partido político, poné a la mujer acá. No somos retrasadas mentales. No me considero menos que un hombre. Así que este feminismo lo único que hace es daño, es mucho daño. Pero bueno, esa es solo una parte de las cosas que genera este feminismo, ¿no? Solo una parte. Después mentiras, como lo de la brecha salarial, Y por más que vayas con datos y muestres investigaciones internacionales, serias de universidades internacionales, y muestres que lo de la brecha salarial entre hombres y mujeres no existe, que justamente tiene que ver por el tipo de trabajo que tienen, por la carga de horaria que tienen. O sea, al mismo trabajo con la misma carga horaria, no es cierto que una mujer gana menos que un hombre. ¿Por qué le metemos eso en la cabeza a nuestros chicos en la escuela? Por Dios, y en la universidad. Eso no es así. Aparte de este feminismo, la verdad es que lucha tanto supuestamente por la mujer. ¿Por qué no va a luchar a los países musulmanes, por ejemplo, donde la mujer realmente está muy vulnerada? Y no me quiero tampoco meter mucho en eso, porque la verdad es que cada uno haga lo que quiera. Si para ellos está bien y culturalmente les gusta vivir así, es su problema. Pero realmente ahí la mujer tiene dificultades, no acá. Acá lo que tiene que ver con la igualdad ante la ley ya se dio. Y si las mujeres tenemos que ganar espacios en los directorios, en los puestos políticos importantes, lo tenemos que hacer por nuestra capacidad y no porque haya una ley que obligue a que eso exista. Y sí, lo más grave de la ESI, sobre todo en la escuela secundaria, que es con el tema, que aparece con el tema del patriarcado, de meterle a las chicas especialmente, que existe un patriarcado que las oprime. Lo grave es que justamente están mezclando con el feminismo al socialismo, porque el patriarcado viene de Engels, esa palabra, patriarcado, esa lucha de sexos, esa guerra de sexos, o de género, si les gusta más, tiene que ver con el socialismo. O sea, están mezclando supuestamente la igualdad de la mujer, que es puro chamuyo, pero igual, mezclan eso con el socialismo. En el fondo, la bandera es que te pongas en contra del capitalismo y que estés a favor del socialismo. O sea, se va mezclando todo de manera muy peligrosa. Así que, oh, lamentablemente, el adoctrinamiento en este tema es demasiado, demasiado grande y demasiado grave, porque justamente estamos enseñando mentiras. Yo no, pero la realidad es que hay muchos docentes que están enseñando mentiras y están orgullosos de enseñar estas cosas. Así que bueno, la verdad que no voy a seguir porque me enoja esto. Así que bueno, Gilda, no sé con qué querés seguir. Te paso la posta.
Es difícil seguir después de todos esos datos, pero se vuelve a dar lo que venimos diciendo y lo que termina siendo la conclusión, pero es tan obvio que sigue dando vueltas. Se apunta a ese estado que te cuida, a ese estado paternalista, ese estado que te dice, no hay igualdad, yo te la consigo, pero no se puede discutir si hay o no hay. El Estado te la va a conseguir a su estilo. Es esa supremacía de la nación encarnada en el político, la política de turno, que no está cambiando en los últimos años. Repito, pasaron diferentes partidos en el gobierno, otros más o menos, pero en los 4 años del macrismo, la ESI siguió adelante. O sea, no tuvo ningún reparo, ninguna traba. No he visto otro partido que se haya opuesto, salvo algunos intelectuales por ahí que están surgiendo del liberalismo, por ejemplo, o mucha gente que está trabajando este tema, pero vuelvo a repetir, hay una concordancia en lo que es el Estado como objetivo y también en criticar al capitalismo, como lo mencionaste, Mariana, es decir, como un gran mal dando vueltas en todo esto en contra de la mujer, como que el patriarcado lo estamos viendo en ese sistema económico y no en los países teocráticos como nombraste. Por ejemplo, nadie se molesta por las mujeres de Irán que la pidan, que condenan por no atender el teléfono. Esto fue en otro país, pero también de corte teocrático. O como la familia decapitó a un joven por tener tendencias homosexuales. Pero bueno, es esta visión de miope, o esto de decir, bueno, no, son nuestros aliados temporales, por ahora no se toca esto, no se critica esto. Es muy selectiva la crítica. Y con respecto, como decías, también no quiero entrar en detalles de la ESI porque la has descrito muy bien y has dado en los puntos claves, pero se está hablando no de una igualdad, no solo que es falso, pero no solo eso, sino se está hablando de una supremacía. O sea, siguiendo el caso hipotético de buscar igualdad, no se está buscando tampoco igualdad, se está buscando, como dijiste vos, privilegios. Y lo que veo es que no se está reaccionando. Es decir, tenés el mundo intelectual muy callado. Yo busco otras versiones de la ESI y parece que estar en contra de la ESI te quita cámara, te quita acceso a los medios, te quita estar fuera del sistema. O sea, volvemos a la universidad, el alumno que quiere aprobar o decide estar en contra del profesor de una manera o decide aprobar cómodamente. Y la sociedad aparentemente la tendría que estar haciéndole una contra intelectual, por así decirlo, está callada o nunca la hubo. O me parece que la intelectualidad fue arrasada con la izquierda por una visión estatista y una visión totalitaria, que eso es lo más preocupante. No se admite una mínima crítica o disidencia. Se dio cuenta en el aborto. Se decía, o estás contra los derechos de la mujer, o estás a favor. Esa era toda la discusión. No se hablaba de la parte científica, estamos hablando de otro ser dentro del cuerpo de la mujer, no se discutía eso. Se hablaba de derechos, estás en contra o a favor de los derechos de la mujer. Era muy limitada la discusión. Y entonces vuelvo a esto de que la educación, este giro totalitario, termino dándole la razón a lo que decía el doctor Escudé, en cuanto el individuo es anulado. ¿Por qué? Porque se está llegando al punto de aceptar lo que viene de este Estado representado en un líder, representado en la conducción política de turno. ¿Por qué? Porque al anularte la forma individual de pensar, no estás teniendo posibilidad de tener una visión crítica de los hechos. La educación se va a tornar así a partir de los 30. Aparentemente el autor toma un par de autores como José Ingenieros. Se intenta dar una especie de darle la espalda al liberalismo que se impuso con la ley 1420. Es decir, se está dando la espalda, se empezó a dar la espalda a esta visión liberal de la educación, a esta visión de Sarmiento, vamos a decirlo, porque tuvo mucho que ver con esa ley. Se le empieza a dar la espalda y nunca más volvimos a mirar a esa educación liberal de principio y fines del siglo XIX y principio del siglo XX, para quedarnos con esta educación estatista, de visión del Estado paternalista y, para peor, ya vamos en un camino marxista, lisa y llanamente, en donde nos enseñan a ver al empresariado como malo, empresario como abusivo, como empezamos a ver que en una sociedad igualitaria, cuando hablamos ni ricos ni pobres, ¿existe eso? Me gustaría saber qué país lo tiene. O todos pobres con una clase dirigente rica, o la miseria que estamos viendo en la actualidad. Nos están enseñando no solo eso, sino también a que no podemos levantar la mano y ser disidentes. Es decir, ¿estás o no estás con nosotros? Es el mensaje de fondo, que se parece más al de una barra brava, que a un mensaje educativo. La visión no crítica se ha impuesto. Y eso es lo que más me alarma. Que más allá de eso, me alarma que no haya una comunidad intelectual que se oponga. Es más, ni siquiera el partido mayoritario que está en oposición ahora se opone tanto a esto. Prácticamente, como ya dije, los 4 años de Macri, la ESI tuvo un auge, es más, se le dio más lugar. Bueno, con respecto a eso, es lo que voy a mencionar sobre la ESI.
Bien, bueno, para ir concluyendo ya con mi participación, quería comentar algo que, bueno, que me quedó en el tintero, de cuando hablaba de la falta de pluralidad, la falta de contenidos, la falta de diversidad de contenidos, mejor dicho, y el claro sesgo ideológico que hay. Revisé algunos diseños curriculares, que pasa uno muy gráfico, es el de economía política, de quinto año de la secundaria, donde, bueno, ¿no? Es una materia más bien de carácter teórica, apuntada a la actualidad, donde, bueno, viendo los temas, ¿no? El listado de temas, aparece solamente mencionado un solo economista liberal, que es Adam Smith, que lo pone en el capítulo 1, en la unidad 1, mejor dicho, que digamos como la introductoria a la economía, figura Adam Smith, Ricardo, Marx. Solamente esos tres. Después, por supuesto, Keynes y mucho, pero mucho marxismo. Capítulos dedicados enteros a lo que llama socialismo real, el caso de Cuba, el caso de China, el caso de Corea del Norte, el caso de la Unión Soviética. No mencionan directamente ni la caída de la Unión Soviética, ni el colapso de la economía soviética, ni las consecuencias que tuvo la economía soviética, tanto para la población, ya sea por el caso de acceso a alimentos, la deficiencia de la mayoría de las producciones en la Unión Soviética, la escasez, por ejemplo, en Cuba de alimentos, de vivienda, los problemas de vivienda también de todos los países socialistas. Simplemente no te menciono, bueno, el bloque de economía de socialismo real. Y por otro lado, la palabra que aparece siempre, la palabra neoliberalismo, la cual tampoco nunca recibe una, por lo menos un análisis, o decir, bueno, el concepto de neoliberalismo parte de acá, pero hay otros conceptos también que se refieren a este proceso. Decir quién fue el que inventó el concepto de neoliberalismo, con qué propósito, eso por supuesto no aparece. Sí aparece el tema de, bueno, década del 90, triunfo del neoliberalismo, aumento de las desigualdades, aumento de la pobreza. Sin mencionar, por supuesto, que los países más pobres de la década del 90 fueron los países que estaban en Europa del Este, cuando se cae la cortina de hierro. Y bueno, también después tuvo un capítulo dedicado a Keynes. El único economista que existió en el siglo XX fue Keynes y su... Y bueno, Keynes y su doctrina y nada más. Y así termina el diseño curricular de economía política. Me parece una materia que puede ser mucho más rica, mucho más variada, donde se comen por lo menos 60 años de historia. Se comen la presencia de cientos y cientos de economistas y de escuelas de economía. Y bueno, aparece, por ejemplo, no sé, tanto hincapié en la Unión Soviética que ya hace 30 años que desapareció, hace 30 años que no tiene posibilidades, por lo menos reales, ¿no? De marcar nada en el mundo, pero bueno, vemos que por lo menos por el lado educativo pervive todavía.
Bueno, la verdad que en este episodio de adoctrinamiento podemos estar hablando del tema 6 horas seguidas porque es larguísimo. Esto demuestra que estamos muy adoctrinados como sociedad. Pero sí quiero mencionar que la verdad es que me parece que en las cuestiones políticas y económicas quizá es más fácil abrir la... Quizá, quizá no. Pero en el tema de la ESI es más complicado, porque le hacen creer a los jóvenes que si no están de ese lado son malas personas, si no repiten tal cual todo el discurso que le bajan en las capacitaciones de ESI, digamos, son mala gente, son malas personas. Entonces, la verdad es que es peor, es mucho peor esto, es más difícil de identificar. Y el problema es que encima también está mezclado, como ya dije, con las cuestiones económicas. Ahora no le dicen a los jóvenes que en los países que son más libres hay menos violencia contra las mujeres. No les dicen que viven mejor las mujeres en los países que son más libres, por ejemplo. No existe tanta violencia familiar ni tanta violencia contra las mujeres, porque justamente mucho de eso, de la violencia justamente hacia las mujeres o hacia los niños, tiene que ver con la pobreza, ¿sí? Por eso justamente hay que solucionar la pobreza si queremos solucionar el problema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero eso no les enseñan, al contrario, les enseñan el paraíso socialista imaginario que tienen en la mente, que no sé cuál es, porque no conozco ningún lugar del mundo en donde exista ese país, ese paraíso socialista, ni que haya existido. Todo lo contrario. Se parece más bien a lo. Si se parece a algo, se va a parecer más a lo que sería un infierno que lo que sería un paraíso. Pero en fin. Esto justamente que tiene que ver con lo moral me parece lo más grave. A ver, yo no estoy en contra de la orientación sexual de nadie, no tengo ningún problema con la gente que sea homosexual, heterosexual, bisexual, que sea lo que quiera. No tengo ningún problema con si nació mujer y se identifica como hombre, si nació hombre y se identifica como mujer. No me importa, no me interesa de su vida que hagan lo que quieran. Realmente no es algo que me genere ningún tipo de molestia. Pero sí me parece que lo que hay que repensar respecto a ese tema es hasta dónde tiene que llegar el Estado a través de la educación. ¿Hasta dónde se tiene que meter? Realmente esa me parece la pregunta central. Desde mi punto de vista, tiene que llegar a promover el respeto, a promover la tolerancia, el diálogo y la no violencia, justamente. Pero de ahí a meterse, a ver que si naciste nena y ponete el vestidito, si sos varón, a ver si te gusta ser más nena que varón. Ya eso me parece excederse y me parece que el Estado no tiene que meterse ahí. Ahora sí me pregunto a quién le conviene esto, a quién le conviene fomentar desde la educación la religión del Estado. Y obviamente que le conviene a los políticos y a todos los que son empleados estatales y a todos los que pueden tener algún currito en el Estado, porque con este tema del género, la realidad es que tenemos curros con el Estado por doquier, ¿no? Es decir, todo el mundo agarra un puestito, no le solucionan para nada la vida a las mujeres que sufren violencia ni nada. Eso no cambia. De hecho, han crecido los llamados femicidios y demás. No solucionan el problema, pero gastan una fortuna en catering de pronto, ¿no? Es decir, que le sirve a la gente que logra tener un puestito en el Estado y cobrar un sueldo con nuestros impuestos. No les importa que los pobres les paguemos ese puestito en el Estado. No les importa que la gente que no está de acuerdo con el aborto, que le parece inmoral, que le parece algo que está mal. Le tenga que pagar a la mujer de clase media, de clase alta, el aborto con el IVA. Eso no les parece mal, no les genera ningún problema. Que un pobre que no tiene para comer le tenga que pagar con los impuestos el aborto a una chica de clase media o de clase alta, no les mueve un pelo. Discúlpenme, pero a mí sí me mueve un pelo, me mueve unos cuantos pelos. Así que, nada, me parece que hay que volver a pensar, volver a reflexionar y hasta dónde queremos que llegue el Estado. ¿Le queremos seguir dando poder? ¿Queremos seguir fomentando la religión del Estado? Desde mi punto de vista, mi opinión es que no. Pero bueno, se ve que hay gente a la cual esto sí le conviene. No sé si Sheila quieres agregar algo más, Ignacio.
Bueno, yo quiero tratar de cerrar con una pequeña visión positiva, porque si no, todos nuestros podcasts van a terminar con una gran depresión y tratemos de que haya algo positivo. Y sí, hay dos cosas positivas que me dan, si me alimentan para ir al aula y decir, bueno, voy a hacer lo mío y de la forma más digna y profesional. Una es una nueva generación, la cual no se queda solo con el material del aula, sino también utiliza esta gran fuente que es mal aprovechada, poco usada, como quieran decirle, que son las redes sociales, lo que es internet en sí. Si bien es minúscula, quizás no es mucho, pero que ya exista personas de menos de 20 años o alrededor de 20 años, que ya estén mirando otros sistemas económicos que no se enseñan prácticamente en la currícula, porque está el Estado en la currícula, habría que alejar al Estado para tener mejores expectativas educativas, pero bueno, eso va a costar. Y la otra rama de esperanzas, la otra visión de esperanza que me dan son los padres. ¿Por qué digo esto? Bueno, los padres que tienen la suerte de poder darle conectividad a los chicos en esta época de pandemia, porque tenemos una clase social que no accede, porque se dieron cuenta de lo que están viendo sus chicos en el aula. Pasan y escuchan. ¿Y cómo sé que hay una reacción? Bueno, los padres fueron los que presentaron un proyecto para que las clases presenciales no se suspendan. O sea, eso el año pasado estaba dormido. Si bien hay padres que lo decían, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es organizarlo y presentar un recurso judicial. Creo que muchos se habrán espantado, otros no toman mucha conciencia, pero les llama la atención. Y eso va formando un núcleo crítico de padres que se van a involucrar en lo que reciben de educación. Será poco o mucho, pero ya es algo, y ya es algo muy importante que se agrupen para presentar recursos judiciales. Es muy importante porque es quizás una punta del ovillo o una movida que puede dar a otras. Por ya les dije, repito el ejemplo del Chaco. Hay muchas escuelas del Chaco, menos grotescas, pero las hay. Y sin ir mucho más lejos, escuelas que no tienen esa incidencia de gestión social también la tienen. No es muy difícil encontrar un colegio con la foto de Fidel Castro o del Che Guevara. Entonces, mi esperanza radica en que los padres se sigan indignando y se sigan organizando, y en esta juventud, en esta adolescencia que empieza a abrir los ojos a otras visiones. Será poco, será mucho, pero es el comienzo de algo. Y creo que también hay docentes que han abierto los ojos y docentes que han podido darse cuenta que están adoctrinados, que fueron o intentaron adoctrinarlos. Todos juntos quizás podamos empezar a dejar en claro que hay otras opciones de educación y que no estamos bien en lo que estamos hoy. Los resultados no son buenos. Sacando las evaluaciones PISA, sacando eso que podemos criticarlo o no. Veamos los chicos si pueden resolver algo básico de matemáticas, comprensión de texto, etcétera, etcétera. O sea, esto no está funcionando. Así que mi esperanza radica en estos pequeños destellos que está trayendo esta pandemia. Y bueno, concluyo por hoy.
Coincido que a pesar de todo hay que tener un poco de positividad y que en medio de todo el drama hay pequeños indicios de que puede cambiar algo para mejor. Por supuesto que tengo una esperanza muy grande en la juventud. Así que realmente confío en que cada vez más jóvenes vean justamente a su alrededor y entiendan que la realidad, las cosas como están, no funcionan, no van bien y que hay que cambiar cosas. Así que bueno, sí, es verdad, hay que terminar con algo positivo, con algo de esperanza. Así los oyentes no nos quieren matar. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado a pesar de las pálidas. Nos pueden dejar sus comentarios, dudas o lo que quieran en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. También nos pueden escribir por mail a uncafeconlahistoria@gmail.com. Esto es todo por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo en el que hablaremos del peronismo. Así que finalmente nos despedimos. Que tengan buena semana. Hasta la próxima.